última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Recibo de la presente nosotros bien, a Dios gracias, en este día de hoy, en este miércoles 14 de febrero, que es miércoles de ceniza, comienza la cuaresma, es decir, de aquí al domingo de Ramos, esto ya se ha acabado. Bueno, normalmente decimos esto ya está aquí, pero es que esto empieza a acabarse ya. A partir de hoy, bueno, esto, el mundo cofrade. Y luego los que somos rancios de naturaleza, pues esto lo llevamos muy adentro. Es el día ya de empezar a encender incienso en el estudio, para desesperación de algunos compañeros míos. Amanece con heladas en el interior, aunque las temperaturas van a subir de forma generalizada en zonas de Alicante y Málaga. Podrán llegar a los 20 grados. Las lluvias se quedan en Galicia y en el Cantábrico. Hoy estamos en la Clínica Universidad de Navarra en Madrid. Una clínica que abrió en noviembre, se inauguró en el mes de enero, a finales del mes de enero. Es una universidad muy especial, muy especial. Una universidad que es también un hospital académico, centrado en el paciente, en la investigación. La sede está aquí en el campus de la Universidad de Navarra en Madrid, que tiene dos instalaciones, la clínica, el edificio de posgrado, que está en fase de construcción, que dentro de poco va a coger la oferta de posgrado de la Universidad de Navarra. Bueno, hablar de la Clínica Universidad de Navarra es hablar de casi 60 años de innovación, de tecnología médica puntera, de éxitos, de ofrecer al paciente un modelo diferente de medicina, tanto en Pamplona como en Madrid. Se comparte el mismo modelo médico investigador, ¿no? El mismo equipo de gobierno. Es una clínica privada, pero es abierta y es accesible, ¿eh? Tiene acuerdos con diferentes aseguradoras para garantizar que sea un hospital abierto, accesible al mayor número de pacientes posibles. Así que hoy dedicaremos esta mañana a hablar con ellos, a conocerles mejor y hacer que ustedes les conozcan. En este día en el que hay varias noticias de interés. Una de ellas la conocíamos ayer, vamos a dejarlo en polémica. En cualquier caso, nuestra infinita generosidad para con los integrantes del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo hace que dejemos solamente en polémica la sentencia de ese tribunal que ha condenado a España a pagar 50.000 euros a dos asesinos, los asesinos que mataron en la T4, acuérdense ustedes, a dos personas el 30 de diciembre del 2006. Recordarán aquella fecha. Igor Portu, Martín Sarasola, dicen estos magistrados que sufrieron un trato inhumano y degradante cuando fueron detenidos por la Guardia Civil un año después de los atentados. Dicen los terroristas, alegaron que en el traslado al cuartel de Inchaurrando recibieron patadas y golpes. Bueno, vamos a ver. Con individuos de esta calaña, cuando les vas a detener, no suelen comportarse como catedráticos de Oxford. En muchas ocasiones, el Estado representado, en este caso, y la justicia representada por las fuerzas de seguridad, en este caso la Guardia Civil, debe de hacer uso legítimo de la fuerza. Es decir, en ocasiones como esta se producen detenciones violentas. No estamos hablando de violencia en la custodia del preso, lo cual efectivamente es inadmisible. Cuando tienes que custodiar a un preso, lo custodias, lo vigilas, lo interrogas, pero le tratas como tienes que tratarle. Hombre, no como si fuera Versalles, pero evidentemente sin utilizar ningún tipo de malos tratos. pero cuando le tienes que detener, tienes que hacer uso legítimo de la fuerza. Porque normalmente este tipo de asesinos, digamos que tiene un carácter, se resiste a que le detengan. Y las lesiones que se produjeron mientras se detenía a estos individuos son compatibles con una detención violenta. Además, en carrera y cuesta abajo. Es decir, la Guardia Civil hizo uso de la fuerza para evitar que huyeran. Miren, hasta ahora, las condenas a España de este Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, a quien Dios tenga en su inodoro, especialmente alguno de sus representantes e integrantes, incluido fundamentalmente el regalito que nos dejó ahí el señor Rodríguez Zapatero, ese individuo llamado Luis López Guerra, especialista en liberar de la cárcel a la peor chusma posible habida y por haber, gracias a promover doctrinas como la doctrina Parot, coma, o cierro paréntesis. Bueno, hasta ahora las condenas a España de ese tribunal en relación a denuncias de tortura se han debido a supuesta falta de investigación de las mismas. Es que usted no ha investigado bien esta detención de tortura. Y por lo tanto le condeno. Por cierto, no es España el único país al que le ocurre eso. Pero supongo que en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo saben que una de las principales estrategias de ETA es denunciar torturas, inmediatamente se es detenido, aunque se haya sido detenido de usted. Denunciar torturas. Los agentes fueron condenados por la audiencia, qué casualidad, de Guipúzcoa. Pero qué casualidad también, cuando fueron al Tribunal Supremo, fueron absolutamente absueltos, porque consideró que no había exceso de violencia. Y consideró que en la detención de estos dos asesinos, que recuerdo, acababan de matar a dos hombres en el parking de la T4, actuaron cumpliendo su deber. Y las lesiones, aclaró el Tribunal Supremo, no se produjeron en custodia, sino por detención violenta con el uso legítimo de la fuerza. Este alto tribunal, por llamarlo de alguna manera, tiene un insólito historial, insólito. Ha mostrado la más grande de las sensibilidades con las peores causas. No les extrañe que ahora mismo haya acudido a ese tribunal el independentismo catalán para promover las leyes que teóricamente podrían permitir a Puigdemont gobernar desde Bruselas, como si esto fuera, verdad, un aparato con mando a distancia. La propaganda de ETA sobre los malos tratos siempre va a tener algún cretino de este tribunal, español o no, que se lo vaya a creer. Insisto, ¿cómo no va a acudir a ese tribunal el independentismo catalán? Hombre, por favor. Ha encontrado a una madre. Bueno, miércoles 14 de febrero hay otras cosas que vamos a conocer a lo largo de esta mañana, en la que estaremos aquí en la Clínica Universidad de Navarra en Madrid. Con permiso.
La Guardia Civil ha detenido en Marbella a un hombre como presunto autor del asesinato a puñaladas de su pareja. La cuchilló hasta 30 veces. El detenido tenía antecedentes por violencia contra su anterior pareja, lo que ha hecho saltar las alarmas sobre prevención en el Observatorio contra la Violencia de Género. Ángeles Carmona es su directora.
¿Tú cómo mides en un examen, en un test, que una persona está sensibilizada o no? Es que eso es muy difícil. Podemos medir si sabe, si conoce la ley.
También en Málaga, un profesor ha ingresado en la cárcel acusado de abusar de una alumna de 12 años durante más de 3 cursos. El agresor llegó a llamar por teléfono a la víctima más de 3.000 veces en solo un año. Además, en las últimas horas se habla de un caso de maltrato animal registrado en la localidad canaria de San Bartolomé de Tirajana. El Seprona ha localizado a 5 perros muertos y otros 20 en pésimo estado en una finca a cargo de una mujer con problemas mentales. La dueña ha sido enviada a una clínica y la Guardia Civil se ha hecho cargo del caso. Se hallaron incluso señales de canibalismo entre los animales. Y en el exterior, la ONG Oxfam no gana para sustos. Su presidente en el ámbito internacional, Juan Alberto Fuentes, ha sido detenido por un caso de corrupción durante su etapa como ministro de Guatemala. Se le acusa de malversación y fraude en la construcción de una red de transporte. Hechos de los que Fuentes se defendía con estas palabras.
Renuncié como a los 6 meses de que se había suscrito el convenio con ellos, de manera que tampoco yo podía evaluar exactamente lo que había, cómo se habían utilizado los recursos, porque todavía no había transcurrido el tiempo, ¿verdad?, de duración del contrato.
Como saben, su detención coincide con el escándalo de explotación sexual en Haití y el Chad por parte de dirigentes y cooperantes de Intermón Oxfam. Y en el partidazo de COPE, esta noche el Real Madrid se juega mucho. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Ha llegado el día del todo o nada para el equipo blanco. El Real Madrid examina su ciclo ante el PSG de Neymar y Mbappé. A las 9 menos cuarto se ven las caras en el Santiago Bernabéu. Zidane ha convocado a toda su plantilla y Bale podría ser suplente. Lucas Asensio e Isco serían las alternativas. Anoche, Juve 2, Tottenham 2 y Basilea 0, Manchester City 4. Hoy, además, se juega el Oporto-Liverpool.
6 y 11, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
82.699.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
31.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Imagina que estás en tu casa. Imagina que ocurre un incendio. Imagina que todo lo que tienes arde en él. ¿Ya? Pues ahora imagina que no tienes seguro de hogar y que nadie te lo cubre. Cuando la imaginación se vuelve real, existe Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Ey. Sí, tú. El que está escuchando. ¿Eres de los que prefiere tapar a los niños y bajar la calefacción? ¿Siempre esperas a que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? ¿Disfrutas heredando ropa de tus hermanos mayores? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disponer de kilómetros de autonomía llenando el depósito por casi la mitad de precio. Infórmate en autogas.repsol.es.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
A pesar de que las propias comunicaciones de ETA reconocían que las denuncias de torturas eran falsas, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado a España a indemnizar con 50.000 euros a los etarras que mataron a 2 personas en la T4 de Barajas en diciembre de 2006. La sentencia habla de violencia en la detención, pero descarta las torturas. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Asesinaban en fin de semana y volvían al trabajo el lunes. Igor Portu y Martín Sarasola volaron Barajas, intentaron hacerlo con el centro Azca en Madrid y se permitieron la chulería de disparar al aire 7 tiros durante la celebración de un Gudar y Eguna. El día de Reyes de 2008, la Guardia Civil acabó con este comando especial que mantenía el pulso más serio al Estado buscando de nuevo la negociación. Portu fue derribado de un golpe y presionado en el suelo con la rodilla. La rotura de una costilla llegó a perforar y alcanzar el pulmón. Rubalcaba, ministro entonces, defendía el trabajo de los agentes.
4 miembros de la Guardia Civil corren detrás de los presuntos etarras, les alcanzan, se abalanzan sobre ellos y proceden a su detención. Y fruto de esa fuerza son las lesiones de distinta consideración que tienen los 2 presuntos etarras.
La Audiencia Provincial observó torturas. El Supremo lo negó. Estrasburgo ahora habla de trato inhumano. Los guardias mantienen que fue la fuerza legítima del Estado en una detención violenta.
En el asunto catalán, las últimas horas han sido significativas. El divorcio ya parece total entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. El presidente del Parlamento, Roger Torrent, se ha negado a tramitar por vía de urgencia la reforma de la ley de presidencia para permitir la investidura telemática de Puigdemont. COPE Barcelona, Sergi Tor, buenos días.
Buenos días. En guerra abierta y pública entre los partidos independentistas, la negativa de Esquerra a tramitar en la mesa la reforma de la ley de presidencia y a la vez presentar Roger Torrent un recurso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha provocado un escenario de reproches cruzados y acusaciones. Junts per Catalunya apunta a la unilateralidad de las decisiones y Esquerra les acusa de falta de seriedad. Eduard Pujol, portavoz del partido de Puigdemont, habla de perplejidad y le replica Sergi Sabrià, portavoz de los republicanos.
Con una cierta perplejidad, porque hay cosas que se deben hacer con mucha delicadeza.
No es serio, no es de recibo y para nosotros no es justo.
El resto de partidos piden valentía a Torrena para que le diga a Puigdemont que no puede ser presidente.
La corrupción sigue cercando al Partido Popular. El que fuera gerente del PP, Luis Bárcenas, ha ratificado lo declarado por el ex número 2 del partido en Valencia, Ricardo Costa. Existió una caja B en Valencia con la que se financiaron, dicen, las campañas de Francisco Camps. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Pendiente de sentencia, Bárcenas recordó al juez que está investigado en otras piezas. Dejó al PP Nacional al margen de todo y confirmó la versión de Ricardo Costa sobre la presunta financiación irregular del PP valenciano. Se reunió con él porque la puerta no estaba y Costa le advirtió. Bárcenas se lo contó a la puerta, que iba a hablar con los responsables valencianos.
Yo me imagino que llamaría, lógicamente, pero no tengo ni idea de con quién habló. Me imagino que le diría que efectivamente que iban a cumplir las instrucciones de la sede central y, bueno, y parece ser que al final no se cumplieron, ¿no?
Bárcenas finalizó el interrogatorio con cierta sorna tras constatar que la letrada de la acusación Adade actuó también en representación del PSOE valenciano y se preguntó si al final Adade y el Partido Socialista eran lo mismo. El juez Onrubia le llamó la atención.
Las gestoras de fondos de pensiones calculan que en 2025 se habrán rescatado unos 40.000 millones de euros invertidos en planes de pensiones. Eso después de que el gobierno haya dado facilidades para sacar el dinero. Joaquín Vizmanos, buenos días.
Buenos días. Unos 40.000 millones de euros, más de un tercio de lo invertido ahora en planes de pensiones, es el dinero que se va a liberar a partir de 2025 cuando se puedan rescatar las aportaciones con 10 años de antigüedad. Desde Inverco, José Carlos Bizárraga no espera una salida en tromba de fondos.
Tampoco manejamos hoy por hoy escenarios en los que pensemos que va a haber una salida masiva de clientes.
Inverco admite que lo aprobado por el gobierno aumenta el atractivo de los planes, pero insiste en que es insuficiente. Pide al gobierno que fomente los planes de empresa, incentivos fiscales, que envíe por carta al futuro pensionista información real sobre la prestación que va a recibir. Su presidente, Ángel Martínez Aldama, acusa al Ejecutivo de crear falsas expectativas con el actual simulador de la Seguridad Social.
Las hipótesis de cálculo nos llevan a una ilusión monetaria.
Y es que no tiene en cuenta la inflación.
Más asuntos que pueden afectar al bolsillo de los ciudadanos. El PP ha propuesto en el Congreso que el Estado recupere varias autopistas y, en principio, que asuma su gestión. Se trataría de no prolongar las concesiones que vencen entre este año y 2021. María Daván, buenos días.
Buenos días. El PP confirmaba, a través de una enmienda a una iniciativa de Podemos, la intención ya deslizada por el ministro de Fomento, la de no renovar las concesiones de las autopistas de peaje que vencen entre 2018 y 2021. Autopistas sobre todo de Andalucía, Cataluña y Levante, pero también de un tramo de la A1. Rafael Hernando ofrecía las razones de los populares.
Creo que son autopistas que han sido amortizadas por el pago de los peajes a lo largo de todo este tiempo. Proponemos que esas autopistas reviertan al Estado y el Estado determine, pues, cómo va a hacer o cómo va a implementar una nueva fórmula para el mantenimiento.
Queda por ver así es cómo se hará eso y qué pasará después. Además, el Congreso aprobaba ayer una iniciativa de Podemos en la que insta al Gobierno a no volver a sacar a concurso las radiales quebradas.
Nuevo caso de violencia machista en Málaga. La Guardia Civil ha detenido a un hombre por matar supuestamente a su pareja, a la que asestó 30 puñaladas. El detenido ya había sido denunciado por maltratar a otras mujeres. El entorno judicial quiere mejorar el trato a las víctimas. Carmen Lavalle, buenos días.
Buenos días. Hay preocupación en el Observatorio de la Violencia Machista ante mujeres que no siempre se sienten apoyadas por el entorno judicial cuando dan el paso de denunciar. Lo explica COPE su presidenta, que admite que corregirlo pasa por mayor formación y sensibilización. Para ser titular de un juzgado especializado basta con un curso online de 16 horas, 10 días de prácticas y una visita a los recursos asistenciales del Estado. Es algo perfeccionable, reconoce Ángeles Carmona, aunque persiste un problema de fondo.
¿Tú cómo mides en un examen en un test que una persona está sensibilizada o no. Es que eso es muy difícil. Podemos medir si sabe, si conoce la ley.
Es preciso tener esa sensibilidad segura por la carga emocional que implica la labor de los jueces y otros profesionales que acompañan a las víctimas de malos tratos. Solo en lo que va de año, 3 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas.
Seguimos en Málaga porque un profesor está en la cárcel acusado de abusar sexualmente de una alumna durante más de 3 años. Este individuo, que no aceptaba el rechazo de la menor, comenzó a acosarla día y noche con llamadas telefónicas, llegando a realizar más de 3.000 en solo un año. Alejandro Tobalina.
Durante este tiempo, la joven, que ahora tiene 15 años, ha tenido que soportar celos, controles exhaustivos y abusos fuera y dentro del centro escolar. Todo ello sin el conocimiento de su familia, a la que la menor no explicó nada de la situación en la que se encontraba por miedo a represalias por parte de su tutor. Tenía una obsesión enfermiza, quería saber en todo momento qué hacía y con quién se encontraba. Incluso llegó a amenazar a aquellos chicos que tenían algún tipo de contacto con ella. Cuando la víctima decidió plantarle cara y cesar los abusos que estaba sufriendo, el profesor no aceptó el rechazo y comenzó a acosarla. Llegó a llamarle al móvil efectivamente más de 3.000 veces en un año y le amenazaba constantemente en las redes sociales. Junto a su madre, la joven denunció los hechos y el hombre ya ha ingresado en prisión.
Fuera de España, el presidente de Oxfam ha sido detenido por un caso de corrupción cuando era ministro de Guatemala. También ha sido detenido el expresidente del país, Álvaro Colom, y otros miembros de su gobierno por malversación de fondos, Mar Gómez.
Se le acusa de fraude y malversación de fondos en la red de transporte urbano en el país. Fuentes se ha defendido de estas acusaciones alegando que dimitió poco antes de conocerse este escándalo.
Renuncié como a los 6 meses de que se había suscrito el convenio con ellos, de manera que tampoco yo podía evaluar exactamente lo que había, cómo se habían utilizado los recursos, porque todavía no había transcurrido el tiempo, ¿verdad?, de duración del contrato.
La detención de Fuentes coincide con el escándalo de explotación sexual en Haití y el Chad por dirigentes y cooperantes de Intermon Oxfam.
El Grupo de Lima, integrado por 12 países americanos, ya ha comenzado a debatir las medidas a tomar ante la convocatoria de elecciones presidenciales anticipadas en Venezuela. En COPE hemos hablado con un contraalmirante venezolano que cree que la única solución para el país tiene que venir del exterior y, ojo, será de forma violenta, dice. Manuel Ángel Gómez, buenos días.
Buenos días. El contraalmirante retirado, Carlos Molina Tamayo, dice que dentro de Venezuela están agotadas todas las salidas democráticas. La solución tiene que venir de fuera.
La otra salida sería una intervención de rescate humanitaria con fuerzas militares de apoyo multinacionales conformada por países americanos y probablemente países europeos y también con personal de la diáspora en el exilio y con resistencia interna.
Molina Tamayo fue consejero de Defensa y Seguridad de Hugo Chávez. Conoció personalmente tanto a Chávez como al actual presidente Nicolás Maduro. Asegura que los chavistas no pueden permitir que haya elecciones democráticas porque sería su fin.
Ellos saben, ellos están luchando a muerte porque no quieren entregar poder porque saben que lo que les toca es prisión y juzgados, tanto en Europa como en Estados Unidos y Canadá.
Este contraalmirante venezolano, su esposa y sus hijos tienen desde hace años la nacionalidad española.
Y hoy, entre otras cosas, también les hablaremos del grupo de adolescentes alemanas que está arrasando en las redes sociales con un vídeo de protesta contra el programa de belleza que presenta la modelo Heidi Klum. Las chicas reivindican su derecho a no tener que ser sexualmente atractivas para parecer aceptables en esta sociedad.
Despertado en el fondo de este pozo sin saber quién soy, cómo he llegado lleno de barro, con algunos huesos rotos y la piel color papel quemado. Me levanto y clavo mis siguientes contra la pared. El calor derrite mis manos, respiro y ardo, hogueras en mi torre de Babel. El dolor ya no duele tanto.
A la espera del lanzamiento de su nuevo trabajo, que se producirá el próximo 9 de marzo, el grupo madrileño Izal ha publicado El Pozo, el primer single de su nuevo disco. Además, La canción llega con un intrigante videoclip. El que quiera salir de dudas, que se meta en internet.
He ido quitando millones de alfileres de mis pies, velo. Sigo trepando, si me resbaló, no dudes que lo intentaré otra vez. Tendré mucho más cuidado, tomo impulso y salto, te va a faltar ciudad para correr.
Estamos en Twitter, @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope. También tenemos un WhatsApp, el 600-99-13-14 y un contestador, el 91-522-33-79.
Tiran fuerte mis voluntades, mis ganas de llamar a voz en grito tus malditas.
Herrera en Cope. Con Herrera en Cope. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Espero que estén bien al recibo de la presente. Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias, en esta mañana tan intensa, promete ser, muy intensa por varias razones. Primero, porque comienza la cuaresma, es miércoles de ceniza, hombre, por favor. Cuadragésima, es el cuadragésimo día antes de la Pascua, Preparación espiritual para la fiesta de la Pascua y luego los más rancios, que ya saben ustedes, estamos ya limpiando la plata. Estamos limpiando la plata de las varas, dando los últimos toques a la toca de sobremanto, viendo cómo están quedando cada uno de los palios y dorando bien el paso. En fin, ¿qué le voy a contar? Dentro de no muchos días esto ya está aquí. Bueno, casi les diría, esto se está acabando. Estaremos viviendo la plenitud de la Semana Santa. También es el día de San Valentín, así que aquellos que lo celebren, pues ya lo saben, enhorabuena, y aprovechen, pillen cacho. Estamos en la Clínica Universidad, y qué romántico, ¿verdad? Qué bonito lo de pillar cacho y tal. Es que cuando me elevo. Que me puede el romanticismo y... Bueno, estamos en la Clínica Universidad de Navarra de Madrid. Estamos en Madrid. Saben ustedes que la Clínica Universidad de Navarra nació en, como su propio nombre indica, pues no nació en Melilla, nació en Pamplona. Y desde hace más de 50 años lleva siendo una referencia en la investigación, en la aplicación de la medicina, en la enseñanza, en tantas otras cosas, ¿no? Han abierto aquí, Universidad de Navarra en Madrid, y en el campus está precisamente esta clínica que está abierta a todos ustedes. Por supuesto, con toda la tecnología punta, de la que hablaremos esta mañana. Esta mañana venimos hablando de la polémica sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ha condenado a España a pagar 50.000 euros... a los terroristas que asesinaron a dos personas en la T4, en el aeropuerto de Barajas, ¿se acuerdan ustedes?, en diciembre del 2006. Bueno, por si acaso eso le remueve el desayuno, o ahora mismo le pone las tripas en la cabeza, ya les adelanto que el Estado no va a pagar, en ningún caso, 50.000 euros a dos asesinos. Por mucho que lo diga toda esta colección de cretinos del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. En todo caso, se lo descontará de las indemnizaciones que los asesinos han de pagar a las familias de los que mataron. Que ya saben ustedes, es dinero que Por supuesto, nunca pagan. Los magistrados consideran que Igor Portu y Martín Sarasola sufrieron trato inhumano y degradante cuando fueron detenidos por la Guardia Civil. Tiene varias cosas esta sentencia que causa perplejidad. Una de ellas es que traslada a los acusados la carga de la prueba. Es decir, le dice a la Guardia Civil, demuestre usted que no torturaron a estos señores. Cosa, por cierto, que sentenció el Tribunal Supremo en su día. Quedaron absueltos estos dos guardias civiles, entre otras cosas, porque la violencia, que efectivamente la hubo, porque estos tipos normalmente se resisten a que los detengas, la violencia se produjo en la detención, no en el tiempo en el que estás custodiando al preso. Pero eso le da igual. Considera el tribunal que no se ha investigado suficiente y, por lo tanto, que se demuestre que no hubo eso. Menos mal que no han hablado de torturas, como seguramente hubiera querido alguno de los que se sientan en esa mesa. Hablan de malos tratos, nada más. Bueno, ya saben ustedes, es otra de las gracias que esa excrescencia jurídica que dejó Rodríguez Zapatero en ese tribunal, el señor López Guerra, ha dedicado a España, otras de ellas, ha sido la doctrina Parot. Bueno, otra cuestión. El ministro Luis de Guindos se somete esta tarde al primer examen para acceder a la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Es una cosa así a puerta cerrada. La Comisión de Asuntos Económicos pues le preguntará 2 + 2 cómo se hace una, qué es más importante, cómo se hace una división. Si se deja un dinerito, ¿qué quiere decir que tiene un interés para devolver? Estas cosas propias de la economía. Compite por el cargo con el candidato de Irlanda, el señor Philip Lane, y la semana que viene se va a decidir quién es exactamente el que va a ocupar ese cargo, lo cual obligará a dejar, evidentemente, el Ministerio de Economía al señor de Guindos. La posición del PSOE, ya saben que es votar en contra de Luis de Guindos, lo cual quiere decir que votarán a favor de Philip Lane. ¿Han hecho campaña con los socialdemócratas europeos? Por cierto, ¿algún socialdemócrata europeo les ha hecho caso? Si sale elegido Luis de Guindos, ¿han llegado a calcular exactamente cómo van a quedar ante los suyos y ante los otros? ¿Ante los propios y ante los ajenos? Y si no sale Luis de Guindos, ¿saben que tienen que acarrear con la responsabilidad de que no haya salido por su culpa? Aunque no la tengan, porque puede salir el señor Lane porque sea más idóneo que el señor de Guindos. ¿Cuánta torpeza en una sola decisión, en un solo momento? Bueno, por demás, hablaremos esta mañana de los casos de corrupción política que están siendo juzgados. Hay pocas novedades, pero bueno, alguna hay. Y el Partido Popular ha pedido a Albert Rivera que dimita por el informe del Tribunal de Cuentas que no avala las cuentas de Ciudadanos en el 2015. En concreto se refiere a los pagos hechos por terceras personas que Ciudadanos contabilizó como donaciones en especie. Ahora, claro, aquí cuando llegan estas situaciones tú aprovechas, ¿eh? El PP le afea que siga vendiendo un mensaje de regeneración democrática. Ah, cuidado, no han sido los únicos a los que no les han aprobado las cuentas. Tampoco a Izquierda Unida, Compromís, Aralar, EH Bildu, Convergència, Euskal Alkartasuna y el Partido Aragonés, lo mejor de cada casa. Son y 38, vamos a ver cómo vienen las cosas ahora en titulares.
Noticia judicial de la pasada noche, una juez envía a prisión sin fianza a 2 de los 3 detenidos por la muerte de un joven de 28 años que murió este fin de semana durante los carnavales de Herencia, en Ciudad Real. Los 3 feriantes son dueños de atracciones y hablan de mala suerte. La autopsia confirma que la víctima recibió un solo golpe en la cabeza. Por lo demás, a esta hora que la gente empieza a levantarse, sepan que un informe elaborado por la Fundación Española de Nutrición asegura que solo 1 de cada 4 españoles hace un desayuno completo. Los expertos recuerdan que esa primera comida aporta el 25% de la energía del día. Rafael Anson Oliart es presidente de la Real Academia de Gastronomía.
Nos aporta la energía y los nutrientes que ese organismo necesita, equilibra la dieta, perfil calórico más nutrientes, mejora el peso corporal.
En clave internacional, el Grupo de Lima, integrado por 12 países americanos, ha exigido al gobierno de Venezuela que reconsidere el proceso electoral convocado en el país para el próximo 22 de abril. Dicen que esos comicios no son ni legítimos ni creíbles. El contraalmirante venezolano, Carlos Molina Tamayo, ha pasado por COPE para explicar cuál, a su parecer, debería ser la solución para el pueblo de Venezuela.
La otra salida sería una intervención de rescate humanitaria con fuerzas militares de apoyo multinacionales conformada por países americanos y probablemente países europeos.
Y también en Iberoamérica tenemos un suceso. En Honduras, esta madrugada, 6 personas han fallecido tras hundirse una embarcación con 16 pasajeros a bordo. Entre las víctimas mortales hay 2 niñas de 2 y 7 años. El portavoz de las Fuerzas Armadas de ese país ha explicado los motivos del hundimiento.
Lo que se tiene como información es que esta lancha salió repitiendo de Puerto Lempira hacia Cauquiera y a medio camino el motor se le apagó. Aparentemente las condiciones del mar estaban no tan buenas y el excesivo roleo y cabeceo de la nave pues dio lugar a que sucumbiera y pues posteriormente naufragara.
Pero tenemos más historias y algunas aparecen en la página de COPE. ¿De qué habla la gente? Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Pues ha provocado mucha indignación entre nuestros oyentes y usuarios la detención del presidente de Oxfam Internacional por un caso de corrupción en Guatemala. Está acusado de participar en una supuesta malversación de fondos. Algunos han señalado que este tipo de noticias hacen mucho daño a la reputación de ONGs que destinan recursos de todo tipo para causas benéficas. Por lo demás, de la misma forma que los perros reales pueden llegar a abrir puertas, los perros robóticos ya demuestran su habilidad con el pomo de una puerta. La empresa estadounidense Boston Dynamics ha conseguido que su prototipo de robot abra una puerta cerrada de forma independiente, la sujete y salga por ella. La tecnología está llegando ya a unos límites insospechados. La noticia y el vídeo lo pueden consultar ya en cope.es. Y termino, Sergio. La policía local de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, ha detenido a un joven de 27 años que usó el alcoholímetro para interpretar una marcha de Semana Santa. Todo esto ante la mirada de los agentes, quienes le detuvieron al cuadruplicar la tasa de alcohol. Fuentes policiales han informado de que los agentes fueron requeridos después de empotrar el detenido su coche contra una plaza pública.
Tendríamos que abrir una sección que fuera payasadas alcohólicas a las 6:40 de la mañana,
ya
porque
tenemos
unas cuantas. Imagínate que llega a casa y le abre la puerta el perro robot.
Pues eso, ya sería
la paroxía de estas cosas. 6:41, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
721.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Las familias de verdad, cuando se van de vacaciones, se acuerdan de meter las medicinas en una bolsa y se olvidan la bolsa. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad, como el de Mapfre, que nunca te falla, que está ahí cuando lo necesitas en tiempo récord, para que vivas sin preocupaciones. Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué descubrimientos científicos cambiarían nuestra ciudad y nuestro futuro? Descúbrelo en la tarde de COPE, con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. La ciencia más asombrosa, la tecnología más avanzada y todas las innovaciones más actuales para un mundo mejor. Adelántate al futuro en la tarde de COPE. Repsol, inventemos el futuro.
Carlos Ganga, hoy el Real Madrid, por la cuenta que le tiene, a tumba abierta.
Sí, es un duelo de gigantes en el Santiago Bernabéu, en el que no sabemos quién se juega más, si el Real Madrid o el PSG. El caso es que se ven las caras a las 9 menos cuarto en el Santiago Bernabéu. Zidane ha convocado a toda su plantilla. La única baja que tiene es la de Jesús Vallejo. Y atención, porque puede haber noticia en la alineación blanca. Bale podría ser suplente, podría no jugar la BBC. Y Lucas, Asensio o Isco serían las alternativas. Del 4-3-3 pasaríamos al 4-4-2. Zidane y Unai Emery en rueda de prensa.
Lo que me interesa a mí es que ver a mi equipo, por ejemplo, hoy, ayer, metido. Yo creo que todos están metidos en lo que es el partido mañana. Luego, a mí no es importante cómo vamos a jugar el dibujo. Lo importante es lo que vamos a hacer, lo que queremos hacer en el campo.
Uno no imagina que no esté en el once inicial cualquiera de los tres. Tampoco me extrañaría que en un momento aventase otro, porque sería porque también está capacitado que lo están.
Veremos si juega la BBC. En el PSG es baja Thiago Mota. 20:45 Real Madrid-PSG. Lo vamos a contar en tiempo de juego desde las 8 y cuarto de la tarde. Anoche, Juve 2, Tottenham 2. Empezó ganando la Juve 2-0. Doblete de Higuaín. Recortó Harry Kane. Falló un penalti Higuaín para hacer el 3-1. Y al final empató Eriksen. Y Basilea 0, Manchester City 4. El equipo de Pep Guardiola ya está en cuartos de final. Hoy además se disputa el Oporto-Liverpool.
Pues vamos a saber qué dice la prensa esta mañana. José Antonio Araquistain, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Pues se destaca esa condena a España por malos tratos a dos etarras. Es la portada de ABC, con la foto de lo que fue ese atentado terrorista de la T4 en el que murieron dos ciudadanos ecuatorianos. Titula ABC: Estrasburgo obliga a España a pagar 50.000 euros a los asesinos de la T4. El País señala: Estrasburgo condena a España por trato inhumano a dos etarras. El Mundo dice que es la primera condena en Estrasburgo por daño físico a etarras y que tres de los siete jueces hablan de torturas. Y La Razón asegura que ETA reconoció como falsas las torturas que ahora avala Estrasburgo. La corrupción, que sigue en primera plana, afecta al Partido Popular. El Mundo dice hoy: Bárcenas admite los viajes para financiar la campaña de Francisco Camps en Valencia. Y al PSOE, el juicio de los ERE, con esta frase que destaca ABC. Frase al periódico del exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero: no me voy a comer ningún marrón en el caso ERE. El Mundo dice que las juergas con cocaína sacuden al fin al tribunal. La negativa de Guerrero a declarar no evita que se repase en el juicio su relato sobre el dispendio. La guerra PP-Ciudadanos, que parece que va más, lo destaca hoy el diario El País en portada. El PP siembra dudas sobre la financiación de Ciudadanos. Someterá a escrutinio sus ingresos y gastos en la Comisión del Senado, que investiga las cuentas de los partidos. Además, El Mundo dice que ningún grupo apoyó ayer investigar en el Congreso los atentados de Barcelona y Cambrils del pasado verano, todos contra Ciudadanos por usar políticamente el terrorismo. Intermón Oxfam sigue el escándalo. Abusos y corrupción, dice El Mundo en la portada, con la foto de la detención del presidente internacional de la organización, Juan Alberto Fuentes, por corrupción en Guatemala. El País cuenta lo denunciado ayer por una ex jefa de Oxfam. Denuncia abusos sexuales a voluntarios adolescentes en las tiendas de la ONG en el Reino Unido. Y Luis de Guindos, también protagonista en los periódicos, va a pasar esta tarde el primer examen en el Parlamento Europeo de su candidatura a la vicepresidencia del Parlamento Europeo, y los socialistas españoles se pueden quedar solos en su oposición al candidato de su propio país. Hoy hay una información relevante en El Mundo. Cuentan que Rodríguez Zapatero, el expresidente del Gobierno, se desmarca de Pedro Sánchez y apoya a de Guindos para el puesto. Y El Economista dice que el gobierno de Rajoy puede adelantar ya a la semana que viene el relevo de Guindos.
Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herreraencope. Tony, ¿qué nos cuenta Línea Directa?
¿Tienes una pyme? ¿Eres autónomo? Pues mira, este mensaje de Línea Directa te interesa, porque Línea Directa también es para ti y te ofrece las mejores coberturas y servicios, disfrutando además de algo que solo puede darte Línea Directa para tus vehículos comerciales, que es el mejor precio y además un 15% de descuento en tu seguro. Así que corre ahora mismo, llámales, no te vas a arrepentir. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Línea Directa, una compañía Bankinter.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
O no, Maldini, ¿tú estás a gusto aquí?
Totalmente, tú lo sabes.
Nos costó mucho, ¿eh?
Ya lo sé.
Tengo muy presente la imagen en la piscina, en aquel hotel de Caixa. Bueno,
y al salir el agua como un pececito le dije, me voy a la COPE.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
¿Y dónde está Maldini?
Aquí, en la COPE.
COPE, referentes que se hacen oír.
Oye, Héctor, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que el mes que viene me entregan el chalet y quiere ponerme una alarma antes de mudarnos.
Pues yo estoy contento. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Lección número 2. Tu pareja es de esas que dicen que no quieren nada y en realidad están esperando algo. Hazme caso, tu pareja es de esas, así que acierta seguro con unos bombones y una botella de champán.
Este San Valentín, además, el supermercado del Corte Inglés te lleva a Roma con mucho amor. Lánzate.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, ¡milagro! Por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
Tras la polémica de Sigena, volvemos a hablar de los bienes del Museo de Lérida. La diócesis de Barbastro ha presentado una demanda para reclamar por la vía civil la devolución de 111 bienes de sus parroquias que se encuentran actualmente en el Museo Catalán. COPE Barbastro, Ascenlar 10.
Tras 22 años de litigio y con todos los pronunciamientos eclesiásticos a favor de los intereses de Barbastro Monzón, el obispado aragonés no ha visto más salida que la vía civil para que estos bienes regresen a sus legítimos propietarios, las parroquias. La base de la acción es sencilla, lo ha señalado el abogado del obispado, Joaquín Guerrero.
Tan sencillo como esto, que existe un propietario que las tiene una persona, unos bienes que son de ese propietario, las tiene una persona que no son el propietario, sin una... un contrato hecho entre el propietario y él, y que se le han reclamado y no los devuelve.
La propiedad, ha insistido, no se discute, e incluso el obispado de Lérida ha reconocido en varias ocasiones, la última en el acto de conciliación en diciembre pasado, que las obras pertenecen a las parroquias aragonesas.
El Museo de Bellas Artes de Bilbao mostrará desde hoy un centenar de piezas de Goya que retratan su ascenso en la corte hasta convertirse en el pintor del rey, entre ellas la gallina ciega o el pelele. COPE Bilbao, José Luis Martín, buenos días.
Buenos días. El Museo de Bellas Artes de Bilbao acoge desde hoy la mayor exposición dedicada nunca al genio Goya organizada en Euskadi. 96 obras en total, 72 cedidas por el Prado, completadas con otros 24 préstamos que permitirán estudiar de manera monográfica los años del maestro como pintor de corte. La mitad de los cuadros son suyos, el resto de coetáneos en los que enmarcar su trabajo. La llegada de Goya a Bilbao no podía dejar de incluir un guiño a la tierra. La muestra, titulada La Corte Ilustrada, incluye una sección dedicada a los retratos de personalidades vascas y navarras de la corte. Miguel Zugaza, director del Museo Bilbaíno.
Hemos querido representar la extensión de la corte a nuestra tierra, banqueros, militares, diplomáticos, políticos, aristócratas. Se demuestra con ello la importante contribución de las personalidades vascas al desarrollo de la ilustración.
La muestra, que cuenta además con la primera exposición pública de hasta 13 cartas manuscritas de Goya, estará abierta hasta el próximo 28 de mayo.
Y la Cátedra Gaudí quiere impulsar la creación de un gran catálogo de la obra del famoso arquitecto catalán. La idea es que los investigadores y el público en general puedan acceder a los trabajos y las enseñanzas que nos dejó. COPE Barcelona, Erika García.
La Cátedra Gaudí ha presentado el proyecto de archivo digital del arquitecto Antoni Gaudí, con un fondo de más de 100.000 documentos, entre los cuales se encuentran los planos de la Pedrera, la Casa Batlló y el Parque Güell, que sobrevivieron al incendio del archivo profesional del arquitecto en 1936 en la Sagrada Familia. El director de la Cátedra Gaudí, Juan José La Huerta, celebra que el archivo del arquitecto esté disponible y abierto a todo el mundo sin poner en peligro los documentos que lo conforman.
El proyecto digital sería la culminación de la catalogación porque permitiría todas esas consultas sin tener necesariamente que tocar los papeles, sacarlos a la luz, ponerlos en peligro de hecho, ¿no?
La digitalización del fondo incluye también las obras de otros arquitectos conocidos como Joan Matemala, Josep Maria Jujol o Francesc Berenguer. De momento se ha digitalizado un 11% del fondo, una cifra ridícula según el director del archivo, a causa de la falta de recursos que asegura ralentiza el proceso.
A las 8:30 abrimos nuestra mesa de debate y opinión, hoy con Joaquín Leguina, Carmelo Encinas y Ramón Pérez Maura. Ahora, el comentario de Juan Pablo Colmenarejo.
Vivimos en el mar de las encuestas, porque políticas pocas, en una legislatura que camina de puntillas, no hace ruido porque tampoco tiene motivos. No se habla más que de encuestas mientras el país sigue a lo suyo cada mañana, como la de hoy. La economía crece, poco a poco, aunque todavía falta que el empleo sea mejor y, por lo tanto, mejor pagado. ¿A que sí? Dicen en Hacienda que la recaudación de impuestos está creciendo, también el pasado mes de enero, y que es una señal de que algo mejor estamos. No hay debate, sino ruido. El PP mira con temor cada vocerío en la Audiencia Nacional relacionado con la corrupción. Es una losa. En el PSOE, Sánchez desmonta el PSOE para que no le echen otra vez, mientras Podemos ya es casi nada. Queda Ciudadanos, que mira de reojo a las encuestas. Bueno, de reojo no. No se mueve para no gastarse. Su secreto es la novedad, pero las modas hay que consolidarlas. No vaya a ser que cambie la corriente. De momento no parece. Solo hay encuestas, es decir, ruido. Ya veremos después.
Sin agua se borra masita para bobacera.
Se barra el limón, gasa e boroso valle. Vinila más agua.
La cantante granadina Vinila von Bismarck ha presentado el vídeo de Vinila más agua, canción de su último disco Motel llamado Mentira. Vamos ya camino de las 7 de la mañana.
¿Quieres esta guajira? Usemos esta guajira. Agarra bien la guajira.
Serenomita parada culungale. Tobare cahuita aquí a siringa culungale.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Más Madrid. 90.